El trabajo de producción lo hace Sebastián Oviedo. Contactos, agilidad, resolución, dinámica y agenda. De lunes a viernes.
Vengan todos ahora mismo detrás de mí, algo así creo que dice, será la traducción. Bueno, soy Blackman, no me hagan caso. Sí, hagámosle caso a lo que nos comenta mi, la verdad es por ahí muy groso decir mi amiga, pero yo me siento identificado con los tweets, con las discusiones que ella tiene en el mundo virtual. La conocí porque me gustaba la información y su óptica, la empecé a seguir. Y después entablamos una charla y finalmente accedió, luego de múltiples pedidos míos, a conversar acá en la radio en una charla informal. Puede ser una charla de café, puede ser una sobremesa de domingo. Es una conversación en radio que digo, dos ignotos, dos desconocidos, con poca información, porque no accedemos a la superficie de la información, pero con un ejercicio de tratar de informarse día a día. Al momento de que suceden los hechos, podemos tener nosotros una capacidad para poder leer entre líneas. Y con lo que pensamos que sucede, conversamos y afirmamos o ponemos en duda alguna idea que teníamos. El diario local dice que solo la verdad nos hará libres. Yo me gusta decir que solo la duda nos hará libres. Y teniendo dudas sobre casi todo, es como tratamos de afirmar nuestras principales convicciones. Converso con mi amiga, mi compañera Débora, a la que le digo buen provecho, si vale el saludo, Débora, acá Blackman.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, retomando el verano en mi ciudad después de unos días de lluvia y frío realmente. ¿Vos por allá cómo andás?
Muy bien, con mucho calor. Acá tenemos unos días bastante, bastante calurosos. Digamos que ya pueden bajar el termostato. Yo no me ofendo si ponen la temperatura en 24, 27 grados, sería genial.
Mira, y hoy hablaban unas personas de Buenos Aires que lo que podían vivir en Comodoro era la siesta después del almuerzo. Más que por las distancias, porque se pone fresquito al mediodía. Y qué bueno para tomar una siesta. Me imagino que nos envidias, Débora.
Totalmente, totalmente.
Bueno, hoy como siempre te llamé más tarde de lo que pensaba llamarte, así que te digo, ¿de qué querías conversar hoy?
No, yo lo dejo a tu criterio. Yo creo que sigue siendo, el tema Nisman va a seguir por unos días más todavía dando vueltas. Creo que es importante saber quiénes son los que convocan a esta marcha destituyente, porque yo así lo veo, creo que es una marcha que es destituyente, pero no solo es destituyente, sino que tienen la firme vocación y la firme intención de conseguir impunidad, porque necesitan que haya otro gobierno para poder conseguir impunidad. Vos fijate que quienes convocan tienen tantas cosas encima, tantos muertos en su pesar, y hablo de muertos reales, ya no de muertos más o menos, sino de muertos reales, que necesitan que nadie investigue qué era lo que estaba tapando Nisman. Dejemos a Nisman, hagámoslo héroe rápido y hagamos un prócer de este señor que en realidad pasó 17 años encubriendo 85 muertes y además pasó casi 25 o más expurgando los asesinatos, torturas y desapariciones de la tablada donde él era secretario de juzgado del juez que tuvo participación en, digamos, para juzgar ese copamiento del Regimiento 3 de Infantería Mecanizada de la Tablada del año 87. Entonces, cuando vos ves todo lo que hay detrás y empezás a tirar del piolín y te vas encontrando con esas cosas y decís, pará, ¿qué clase de héroe me están queriendo vender? Porque este señor no era un héroe. A ver, queda feo lo que estoy diciendo, sí. Es políticamente incorrecto, porque este señor se murió, no se puede defender, se murió en las circunstancias que sea, cabe aclarar, no sé si lo mataron o si es un suicidio, o si es un suicidio inducido, pero de todas maneras, lo que él estaba ocultando, y hablemos solo de su trabajo, no hablo de su vida personal, no me interesa ni me voy a meter nunca con eso, porque es una cuestión suya, pero este señor evidentemente tenía un trato con agentes de agencias de inteligencia nacionales, tanto sea la CIDE como alguna agencia paralela, porque ahora nos enteramos también que Stiuso había montado una especie de CIDE paralela, y a la vez tenía, ya habíamos dicho, lo del auto, que era de un agente de la CIA.
Lo que sale en Argenleaks, que pidió disculpas a la embajada norteamericana.
Exacto.
Porque le informaba de cada uno de sus pasos, y cuando pidió la prisión preventiva de Menem, el señor Nisman, bueno, no les había informado, así que entre otras cosas, eso está como información muy anterior a lo que es su denuncia de la presidenta y luego su posterior muerte. Escuché a Darío Villarroel, que es un abogado que tiene mucho que ver en los medios, sabe el lenguaje de los medios, y hablando de este caso, él daba un ejemplo que estaba bueno. Diríamos que si la fiscal que está trabajando en la hipótesis de lo que le pasó a Nisman tiene dos hojas, la hoja que dice suicidio, dice, es suicidio por esto, hay allí algunas pericias que afirman la hipótesis del suicidio. Ahora, si vos vas a la hoja que tiene que justificar el homicidio, el crimen, la hoja está en blanco. Lo que dejó ver Darío Villarroel es que por ahí, más adelante, dice Lago Marcino. Pero hoy está totalmente en blanco.
Sí, y tiene razón. Y yo también creo lo mismo, y creo que lo mismo cree la fiscal, y creo que lo mismo creen todos los que están convocando esta marcha, y por eso están tratando de hacer que esta causa dure lo más posible, porque lo que necesitan es llegar a las elecciones con la duda de que Nisman pudo haber sido asesinado, y la creación, es más, lo dicen algunos, porque algunos lo dicen, algunos sí tienen el coraje de decirlo, porque eso también hay que reconocer, son mala gente, pero por lo menos tienen el coraje de decirlo públicamente, lo mandó matar el gobierno. Entonces yo te vuelvo a hacer la misma pregunta que hablábamos la semana pasada, es decir, al menos le convenía, los patronismos, era el gobierno, porque primero por el lío que se tiraba encima, y segundo porque al día siguiente tenía la reunión en el Congreso donde iba a quedar expuesta la supuesta esta denuncia que estaba haciendo, era un mamarracho. Entonces no tenía sentido que el gobierno lo mande. Pero si te fijas quiénes se benefician, tal vez entienda mejor por qué uno puede llegar a tener la duda y puede decir, bueno, tal vez lo indujeron o lo mataron.
Y
para
más,
matarlo, sí. Digamos, no hay forma, o sea, yo también estuve mirando un poco qué era lo que decían, cómo cayó, que estaba trabando la puerta, que el baño no tiene otra salida, o sea, me parece medio insólito que alguien pudiera haber entrado y salido. Para mí sí lo indujeron.
Sí.
Eso sí puede ser.
Eso puede ser antes que el crimen. Y yo pensaba también en esto que hacemos un ejercicio juntos de leer el diario todos los días, y por ahí unas cosas que dice uno hoy es porque lee el diario todos los días hace varios años, y los invito a los que nos están escuchando a leer todo tipo de diarios todos los días. Con el tiempo, aparte de leer lo que dice el diario, empezás a saber leer entre líneas, porque si supuestamente, suponete, si lees Clarín hace dos años, sabés que ellos por ahí antes acusaban al fiscal Nisman y hoy lo ponen en un pedestal. Ese tipo de cosas podemos hacer con una costumbre, una rutina de tratar de informarnos, si querés con Clarín siempre, pero no de ser cínico, sino recordar que por ahí a este personaje que hoy le conviene atacar, que hoy le conviene ponerlo en un pedestal, antes lo atacaba de manera despiadada. Y yo pensaba también en este caso del espionaje, de los espías, de fiscales, sale la noticia del presunto trabajador de la CIDE que fue a robar a Massa, sale en título grande en Infobae hace como dos días. Hoy el tercer título sobre el mismo tema, el abogado de la Corte del Pueblo, que se me fue el nombre de la corte esa ridícula que había en televisión. Bueno, Mauricio de Alessandro hace un análisis de los beneficios que tenía este presunto espía de la CIDE que fue a robar a la casa de Massa beneficios que tenía en la cárcel. Digo, es el tercer título al mismo respecto de ese tema. Y todavía, desde el lunes que empezó, me parece, todavía no hablan de la relación muy cercana que tenía este espía con el mismo Massa, y que un tipo que trabaja en la CIDE entra a la casa de Massa, pero no entra saltando vestido de negro con una cuerda especial que lo aleja de las cámaras. No, entra como el más torpe de los ladrones, rompiendo la puerta, pasando al frente de las cámaras, arrastrando por todo el patio una caja fuerte. Digo, es un espía que sabe y va a la casa de Massa, un posible candidato a la presidencia de la nación, y no tiene en cuenta las medidas de seguridad que Massa va a llevar adelante. Eso no lo dicen, y por ahí leyendo el diario, nosotros nos acordamos de esa noticia porque salió así en aquella época, que era el amigo de Massa.
Sobre el tema, yo me acuerdo que cuando pasó eso, a este señor, López Gorgoño, el Gorgoño era el apellido, pero no me acuerdo el otro apellido, tiene un doble apellido. Este señor era el chofer o el asesor de Massa. Entonces, cuando sale que alguien había entrado y que pertenecía a prefectura, enseguida salieron a decir, che, pero pará, porque este tipo trabaja para Massa. Y después, incluso, cuando se empieza a analizar en la prensa en distintos lugares, no solamente él trabajaba para Massa, sino que estaba de novio o en pareja con la empleada doméstica de Massa. O sea que no era alguien que era desconocido para la casa o para el country donde vive Massa. Era alguien que entraba habitualmente. Pero además de eso, este señor, que sí, hay una versión que uno puede indagar y puede empezar a buscar y va a encontrar. Este señor sabía que en la caja fuerte de Massa había mucho dinero. ¿Y por qué lo sabía? Porque este señor aparentemente trabajaba para Esquiuso, Gorgoño. Gorgoño trabajaba para Esquiuso. Pero Esquiuso sabía que el Archer, el otro de la CIDE que había sido separado de su cargo, había estado financiando el lanzamiento de la campaña de Massa.
Mira vos.
Entonces, Francisco Larcher, que era el segundo, digamos, de la CIDE, no sé si estaba al mismo nivel o estaba un escalafón por debajo de Stiuso, sabían que había estado financiando a Massa en la campaña de Massa. Entonces Massa estaba repartiendo mucho dinero que provenía de la CIDE. Porque nadie se explicaba, por ejemplo, en el municipio urbano de La Costa se hablaba de que habían puesto 500.000 pesos en la campaña. ¿Y de dónde sacaba esa plata? ¿De dónde salía? Entonces después empezaron a investigar y, mira, Larcher es uno de los que está financiando. Entonces, este López Borgoño sabía que en esa caja fuerte había mucho dinero. Y por eso hace esta maniobra, aún a riesgo de que lo pesquen, porque sabía que no lo iba a denunciar o que no iba a ser muy grave lo que le pasara. Porque Massa no podía decir que había dentro de la caja fuerte. Porque también entra así como perico por su casa y no toma ningún recaudo. Bueno, lo que se usó mediáticamente fue, me mandaron a alguien de prefectura a robarme.
Claro, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí.
Era lo que dijeron en ese momento. Y el que toma el caso es el fiscal Novo, que es amigo de Massa. El fiscal Novo es el que está procesado por favorecer a los narcotraficantes en zona norte.
Y es uno de los que convoca a la marcha de los fiscales también, ¿no?
Creo que no. Yo no escuché nada de que Novo estuviera implicado. Sería demasiado caradura de su parte. Puede ser.
Me suena a mí, pero bueno, no te lo confirmo.
No, Novo está implicado en una causa muy importante de narcotráfico, donde él, por ejemplo, en su fiscalía había tomado como fiscal a la defensora de los hermanos Juliá, para que te des una idea. A ese nivel viene. O sea, los hermanos Juliá eran los que fueron presos en Barcelona por llevar una tonelada de cocaína. Entonces, no es poca cosa, o sea, no estamos hablando de, un chico que vendía 3 gramos de marihuana, no, estamos hablando de toneladas de cocaína. Es uno de los que encubrió a ese Londoño, era el otro apellido también, no me acuerdo, los siempre tienen doble apellido y no me los acuerdo. ¿Te acuerdas de Mi Sangre? Que fue capturado, que era estaba buscado internacionalmente.
Sí, el número, creo que era el número 2 de la lista de los narcotraficantes, claro, más buscados.
Bueno, ¿lo encontraron dónde? En Tigre. Lo encontraron yo le digo Narcodelta, pero es Nordelta, el country, donde aparentemente, y por lo que dice gente que pasea por Nordelta porque tiene vecinos o porque tiene conocidos y va, hay una gran cantidad de gente que tiene como seguridad privada en sus mansiones, en la terraza, con ametralladoras, al mejor estilo, como vimos en la novela El Patrón del Mal. O sea, son verdaderas fortalezas, no son casas.
Mira, Débora, y alguien que nos está escuchando puede servir como ejemplo de lo que decimos. Nos dice Otto Carios, si el gobierno tiene las manos limpias, ¿cuál es el problema de que hagan una marcha? Si uno está limpio, no tiene por qué salir a desprestigiar o anticiparse a este hecho. Me parece, nos dice Otto Carios. Yo creo que el problema... Sí, yo también te ayudo. Digo, no creo que el problema sea la marcha en sí, sino que implicados en el encubrimiento de la AMIA salen a pedir justicia por el fiscal que trabajaba en el caso de la AMIA y que también lo acusan de encubrir al mismo Nisman. A ver, respondele vos.
Claro, esa es una de las cosas. Sí, los mismos, digamos, complicados en el encubrimiento son los que hoy fomentan que se haga la marcha. Lo cual está bien, porque están defendiendo a uno de los suyos. A ver, yo también creo que en el caso de ellos también haría lo mismo. Che, pará, es mi amigo, yo también lo quiero defender. Pero lo que hay detrás es mucho más grave y no se está viendo porque no sale en los medios. El fiscal Sáenz, que es uno de los que convoca, por ejemplo, es un fiscal que está en este momento investigado, no sé si procesado, sé que está imputado, por participar en escuchas con gente de la policía bonaerense que lo que hacían era encubrir ciertos hechos delictivos de policías bonaerenses haciéndolos pasar como actos de servicio. Por ejemplo, supongamos un policía entra a robar en algún lado. Bueno, lo que iba a decir era que alguien había hecho un asalto y este policía quiso defender al que estaban robando. ¿se entiende? Iban a cambiar la carátula para poder zafar a los policías bonaerenses. Y el que organizaba eso era el fiscal que se supone que tiene que defender a la gente, no al delincuente. ¿Entendés?
Sí, y es uno que convoca la marcha, ¿no?
Este es uno de los principales, fue el primero que salió a decir esto. Pero además tenés otros fiscales, como el fiscal Stornelli, por ejemplo, que estaba, más allá de que haya estado brindando con o tomando café con un prófugo de la justicia en el estadio de Boca, que eso es casi te diría que al lado de todo lo demás es anecdótico, el fiscal Stornelli participó en la causa AMIA, en la causa Armas, en la causa Narcogate y en la causa Río Tercero. ¿Cuántos presos conocés de esas causas? ¿Qué sabés que pasó con esas causas? O sea, la sociedad, ¿qué respuesta tuvo de este fiscal que debía investigar estos delitos? Ninguna. No sabemos nada. Del Narcogate, lo único que sabemos es que el único que fue preso del Narcogate, yo no sé si la gente recordará porque esto fue hace muchos años, el Narcogate era Amir Ayoma, que era parte del gobierno, porque era, creo que era secretaria de la presidencia, o algo así, o de ceremonial, algo tenía que ver, sí. Estaba metida dentro del gobierno de Carlos Menem. Su esposo, Ibrahim al-Ibrahim, era un agente sirio que fue nombrado al frente de la aduana. Uh-huh. Agente secreto sirio. En la aduana, y no sabía hablar castellano.
Sí, me acuerdo, ese fue el gran escándalo. Sí, funcionario, bueno, no sabía hablar castellano.
Esta gente habían armado un centro de aduana junto con Julia, el padre de los campos en España, y otra gente más, que eran Chabrán en ese momento, después pasó a ser el Excel Group, pero en ese momento era Chabrán, para que nadie controlara lo que salía de la aduana. Es decir, drogas. Y tampoco controlaban lo que entraba, es decir, armas.
Sí, drogas o dinero no declarado también. Viste que una cosa que por ahí uno no piensa es que hay dinero constante y sonante, claro, y lo llevan
a algún lugar. Todos estos delitos, aparte, que es algo que la gente no relaciona a veces, todos estos delitos, por ejemplo, otro de los convocantes es el fiscal Marijuán, que viene cajoneando la causa de lavado de activos, que denunció con número de cuenta, con qué empresa y a qué banco iba y a qué paraíso fiscal mandaban el dinero. ¿Te acordás de Hernán Arbizu, que había sido vicepresidente del JP Morgan?
Claro, conversamos con Arbizu alguna vez acá en el programa respecto de Marijuán y del caso que él había denunciado y había presentado, con cosas que siempre nos imaginamos todos, pero que nadie se había arrepentido al nivel del señor, se me fue, ¿cómo habíamos dicho?
Arbizu,
al nivel de Arbizu, que estaba adentro, que te decía Mengano, Suntano, me decían esto, yo hacía esto, aquello, y exacto, daba detalle.
Con número de cuenta.
Sí, así todo.
Es imposible, no tenés que hacer nada, solamente tenés que leer y decir, mira, en la cuenta tal, a ver si es cierto.
Sí, claro.
Te fijas si es cierto.
Bueno, y el muchacho...
Sí. Discúlpame, perdón, ¿decías?
No, te iba a decir la respuesta de la persona que hacía la pregunta, pero termina vos. Estos delitos, me decías, no fueron investigados.
Estos delitos, además de no ser investigados, estos delitos traen detrás muertos, sangre, inseguridad, porque a ver, si yo hago tráfico de armas, más allá de que esté el dinero, o sea, más allá de a quién le vendo las armas o qué es lo que hago, ese dinero proviene de ese delito, pero ese dinero... que además de sin ser declarado y todo lo demás, financian otras cosas, financian drogas, financian otras cosas. Entonces no es solamente, encubrió un problema de evasión fiscal. No es evasión fiscal. Si yo estoy hablando de que hay gente que está traficando 1, 2, 3 toneladas de cocaína, estamos hablando de mucho dinero que financian otras cosas, que pueden ser bandas que roban autos, pueden ser banditas que te secuestren para sacarte plata. Es decir, Hay un financiamiento por detrás que también tienen que ver con ese lavado de dinero que no se investiga.
Claro, que es la posibilidad de, bueno, de el negocio en lo marginal, blanquearlo a través de la impunidad en las investigaciones y de la vista gorda que hacían, ¿no?, banqueros tanto acá como en otro lugar del mundo. Tengo que ir cerrando, Débora, como siempre un lujo buenísimo y a veces... me pasa de que pienso la experiencia que debe tener el oyente de escuchar a Blackman, no saber las pavadas que hago durante todo el día, pero me pongo a hablar con vos y por ahí después en los medios nacionales replican la conversación que tuvimos nosotros, ¿eh? Y me gusta decir, y no es peyorativo para con vos, sino que los invito a los oyentes, digo, no creo que nosotros seamos unos iluminados que podemos ver esto, sino que es un ejercicio de querer entender, de buscar la información, de comparar y con el tiempo poder leer entre líneas algo que puede hacer todo el mundo que nos está escuchando. Es difícil por ahí porque después llegas de una jornada laboral de 10 horas y por ahí no sé si querés ponerte a leer y a comparar, sino que querés disfrutar en el tiempo que te deja libre tu actividad principal, como puede ser el trabajo. Pero yo los invito porque la verdad, para mí hay que tener cuidado. Lo bueno de las convicciones es que sean a partir de información, a partir de tener diferentes puntos de vista, porque si no, a veces podés descubrir que al final te estuvieron usando y te estuvieron tratando como un boludo. Pero bueno, eso lo digo yo. Nos dice Otto Carius, igualmente yo estoy convencido de que estos personajes que hoy van a la marcha, si mataran a doña Matilde de Claypole, no va ninguno a una marcha. Van a la marcha por el fiscal Nisman, que aparte de ser fiscal, responde a unos intereses que les interesan mucho a los convocantes a esta marcha. Exacto. Tengo que cerrar. Un amigo que labura manejando un blindado nos dice, pregunto, ¿nadie denuncia, o mejor dicho, no hay denuncias de todo lo que está contando la señora? Justamente diríamos, hay denuncias, pero los fiscales no actúan, y eso es lo que ella reclama respecto de los que van a convocar a la marcha. Y muchos de los temas que hablamos ya están en la justicia. No es que acá somos iluminados y estamos haciendo grandes denuncias. Eso es lo que más duele, ¿no?
El entramado, sí. lo que yo quiero que vayan viendo, que traten de entender, no es un entramado que a mí se me ocurrió. O sea, yo estoy haciendo como una selección de las noticias y tratando de asociarlas, viendo qué es lo que encubrieron y quiénes. Y vos te encontrás siempre con los mismos nombres. Por ejemplo, Nisman, cuando pasó el copamiento de la tablada, era secretario de juzgado. El fiscal era uno de los que convoca la marcha. Hay otro fiscal que le dicen, es un fiscal de cámara, que a la cámara la llaman la Cámara Verde Oliva, porque siempre defiende los intereses de los represores y los torturadores, y creo yo, en contra aún, fallando, diciendo que la derogación de la ley de obediencia debida, por ejemplo, es anticonstitucional. No importa, ya sabe que cuando eso llegue a otra instancia van a decir, no, señor, es constitucional. Pero mientras tanto gana tiempo.
Claro.
Y mientras tanto los represores quedan sueltos.
Bueno, y recordemos que Nisman y los que actuaron en respecto del copamiento de la tablada, unos guerrilleros que tenían la info que se iban a levantar los militares, y parece que era una contrainteligencia que les dio un mal dato, en realidad, para montar toda una operación, habría dos personas que fueron torturadas y asesinadas que estaban que están desaparecidas, y entonces por eso también estaba en cuestionamiento la labor del mismo Nisman, que creo recordar en ese laburo conoce al hijo, ¿no? Que es el juez.
No, el hijo no. Al que conoce en ese laburo fue a Montenegro. Estaban en Morón los dos, pero en distintos lugares.
Y Montenegro es el de seguridad de Macri.
Exactamente.
Bueno, te tengo que dejar, Débora, y te agradezco como siempre esta charla de cada jueves. Se me terminó el programa hace algunos minutos.
Les agradezco a ustedes, y lo que quería recomendarles, sí, para quienes quieran saber quién es Nisman, por ejemplo, hay una nota muy buena de la revista Anfibia, que es una revista que hace la Universidad Nacional de San Martín, que se llama El rompecabezas Nisman.
Bueno, revista Anfibia. Dale,
sí,
y a Débora, búsquenla en Twitter como @mavaires, y tu blogspot
es mavaires.blogspot.com.ar.
Bueno, te agradezco y hasta el próximo jueves, si podés, yo te llamo.
Gracias a vos, un beso grande y un beso a los oyentes.
Chao, hablamos gracias con Débora, mi amiga tuitera, @mavaires, así la encuentran, y ella todas las cosas que nos comenta acá las escribe o nos pone el link a la información en la cual se basa desde su cuenta de Twitter, @mavaires. Le pido disculpas a la dirección de la radio, me pasé 6 minutos. ¿Llegaron las tortas fritas? CC está por empezar en unos minutos su programa, los cauces del Mississippi, y todavía no está alimentada como debe. Y ella hoy debe